11:36 minutos de la mañana, llegamos ya a nuestra entrevista en este jueves 29 de junio y lo vamos a hacer hablando con Castillo Benita, nuestra psicóloga. Castillo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema importante para el desarrollo de la personalidad de cada uno de las personas. Vamos a hablar de autoestima y de autoconcepto, dos, como decimos, aspectos importantes para el desarrollo de cualquier persona y que muchas veces, Casti, no sabemos diferenciar, ¿verdad? Hablábamos antes de que se habla mucho de autoestima, pero quizá el autoconcepto no se conoce tanto, ¿no?
Claro, porque siempre nos fijamos y hablamos de autoestima cuando en realidad lo que dice la cantidad de autoestima que tenemos es nuestro autoconcepto. O sea, el autoconcepto es la base de la autoestima. Uh-huh. Entonces, es importante tener claro que el autoconcepto, lo que es el autoconcepto y diferenciarlo de lo que es la autoestima, claro está. Uh-huh. El autoconcepto es la actitud que nosotros tenemos hacia nosotros mismos, o sea, y el autoconcepto es la valoración que nosotros hacemos de nosotros mismos. La percepción que tenemos, el valor que nos damos, la imagen que nosotros tenemos de nosotros y los juicios que nosotros hacemos de nuestra persona. Entonces, eso es el autoconcepto. Y el autoconcepto se forma en la familia y en la infancia. Son nuestra familia, nuestros padres, nuestros seres más cercanos los que influyen o nos ayudan a forjar nuestro autoconcepto. Si cuando nosotros somos niños siempre se nos hacen valores o atribuciones negativas, nosotros formamos un autoconcepto de nosotros, pues, totalmente negativo. O sea, creemos, nos infravaloramos y pensamos que nosotros somos, pues, incapaces de hacer determinadas cosas, que no tenemos valor ninguno, que los demás son mejores que nosotros. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en eso, tanto los padres como las personas que tratan o que influyen en la formación de otros en este sentido. No debemos hacer comparaciones, no debemos resaltar solamente los aspectos negativos que tengan pues los niños y debemos, pues al contrario, valorar mucho de lo que son capaces. Uh-huh. Otra cosa que también caemos muchas veces las personas, y a lo mejor no solo los niños, sino los mayores, es en el valor que muchas veces damos a otras personas de los juicios que emiten sobre nosotros. Muchas veces permitimos y dejamos que lo que los demás dicen de nosotros nos influya mucho, cuando muchas veces lo que nos dicen otras personas lo dicen con un total desconocimiento de quiénes somos nosotros. Uh-huh. Entonces, ese permiso que nosotros le damos a los demás para que valoren lo que nosotros somos, pues muchas veces lo que hace es dañar nuestro autoconcepto y dañar nuestra autoestima. Uh-huh. Con lo que es importante, nosotros debemos describir o de dar valor a los juicios que hacen otras personas sobre nosotros, solamente el valor a aquellas personas que de verdad conocen quiénes somos.
Nos conozcan, claro.
Porque si nosotros permitimos que cualquier persona que emite un juicio o que hace una valoración de nosotros y nos afecte tanto que pueda incluso pues dañar nuestro estado de ánimo o influir en nuestro estado de ánimo de un día, pues lo que hacemos es poquito a poco ir arañando e ir dañando nuestro autoconcepto y nuestra autoestima.
Uh-huh. Casti, entonces el primer paso para mejorar nuestra autoestima sería mejorar nuestro autoconcepto, ¿no? Primero hay que modificar eso para que la autoestima suba, ¿no?
Claro, o sea, nosotros debemos de ser honestos con nosotros mismos, claro está, y decir, pues mira, sí que es verdad, yo tengo pues estas cosas que son un poco, pues, no me gustan tanto de mí, y estas que sí, yo considero que son positivas en mí y que considero que son buenas. Entonces, esas que nosotros consideramos que son buenas, las debemos de potenciar y nos debemos de valorar por eso y de sentirnos orgullosos de aquellas cosas que nosotros tenemos y que valoramos como buenas, porque todos las tenemos. Muchas veces el error que cometemos las personas es pensar que no tenemos nada bueno, y eso no es verdad. Todos, absolutamente todos, valemos lo mismo. todos, absolutamente todos, tenemos defectos y virtudes, si los queremos llamar así, o aspectos negativos y aspectos positivos. Lo que pasa es que las personas que son inteligentes emocionalmente y que desarrollan pues una gran inteligencia emocional, saben que deben de saben promocionar y potenciar sus aspectos positivos, con lo que tapan mucho y solapan mucho esos aspectos negativos que ellos tienen. Entonces, no es que tengan más valores que nosotros, es que se han forjado un gran autoconcepto de sí mismos, tienen una sana autoestima o una autoestima adecuada, y eso hace que sus aspectos negativos se solapen bastante, que casi ni se vean.
De cara a
los demás. Entonces, las personas que, por ejemplo, pues tienen una baja autoestima y han forjado como base de un autoconcepto bastante negativo de sí misma, lo que hacen es promocionar mucho, dejan ver mucho sus aspectos negativos, con lo que sus aspectos positivos es que apenas si se ven. Entonces, la autoestima y el tener una sana autoestima, perdón, y el tener un buen autoconcepto de nosotros mismos nos promociona y nos hace sentirnos muy a gusto y muy bien con nosotros y forja una personalidad fuerte. Entonces, importante que en la niñez los que somos educadores de alguna manera, pues resaltemos o valoremos de forma positiva a los niños y a las niñas, no solamente dirigiéndonos a ellos y siempre haciéndoles ver que lo que no saben hacer, lo que fallan, haciendo comparaciones con otros que son mejores, ¿eh? Entonces, cuidado con eso y también tener en cuenta que en la adolescencia ese autoconcepto vuelve a revisarse. Y si en la adolescencia no ayudamos a la persona a que forje un buen autoconcepto de sí mismo, pues estamos haciendo que la persona pueda tener una mala autoestima, con lo que conlleva malas habilidades sociales, personalidades agresivas o inhibidas y
dificultad
para relacionarse con los demás, general, ¿no? Y para mantener un puesto de trabajo, para desarrollar una buena actitud ante los estudios, o sea, la motivación influye en todos los aspectos de la vida de la persona. La persona no es capaz de relacionarse con los demás porque se inhibe o se relaciona de forma no adecuada porque responde de forma agresiva, cree que no es capaz de a lo mejor ante un fracaso o ante cualquier frustración no es capaz de conseguir el éxito. Todo eso influye de una forma bastante, bastante
importante. En esa adolescencia sería quizá ese punto de inflexión, ¿no?, en el que se confirmarían esa autoestima o, por el contrario, como hablábamos antes, se da un paso atrás, ¿no? Una etapa clave en el desarrollo de la persona.
La etapa clave, yo diría que es la niñez.
La niñez. Y luego la confirmación.
Y luego exactamente. O sea, si a lo mejor en la niñez, por cualquier motivo, o la persona no se ha forjado un buen autoconcepto, tenemos la oportunidad, luego después, en la adolescencia, de apoyar y ayudar a la persona a que forje un autoconcepto de sí misma adecuado.
Y Casti, posteriormente, una vez que una persona adulta tiene una baja autoestima, ¿se puede trabajar en ella? A pesar de que, bueno, los pilares importantes, como decimos, no estarían bien fundamentados, pero sí se podría llegar a mejorar, ¿no?
Siempre se puede mejorar y se puede educar la autoestima, porque la autoestima se educa. O sea, lo mismo, se educa la autoestima, se educa la conducta, se educan muchísimas cosas. Es verdad que cuanto más mayor eres, más trabajo te cuesta cambiar determinadas cosas, pero sí que es verdad que siempre se puede conseguir mejorar lo que uno tiene, ¿no? Educar la autoestima es súper importante porque nos produce grandes ventajas. Lo primero, que la persona tenga estabilidad emocional, que la persona sea capaz de responder ante adversidades o de la vida. Y eso, sinceramente, creo que hace que la persona pueda vivir una vida bastante satisfactoria, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que la persona se evite problemas, que la persona se evite momentos tristes, pero sí que la persona sea capaz, porque cree que es capaz, de superar todas esas dificultades. O sea, uh-huh. el concepto que tiene de sí misma es: yo puedo conseguir superar esto, yo soy capaz de afrontar esta
la
situación.
Actitud, ¿no?
Claro, la actitud, uh-huh. es la actitud que tú mantienes hacia ti mismo, ¿no? Si para un poco para ayudar a que las personas que nos oyen sepan diferenciar lo que es autoconcepto uh-huh. de autoestima, os propongo
un juego.
Imaginad por un momento qué clase de objeto seríais. Y cuando lo hayáis imaginado, pensad qué valor daríais a ese objeto. El autoconcepto sería el objeto, o sea, lo que yo creo que yo soy. Uh-huh. Y el precio que le pondríais sería el valor que vosotros dais a vosotros mismos.
La autoestima.
La autoestima. O sea, la autoestima es el valor que yo me doy a mí misma o a mí mismo. Entonces, si el valor que yo me doy a mí mismo es muy bajo, mi autoestima está muy baja, luego tengo que mejorarla. Si el valor que me doy es un valor alto, significa que yo me valoro a mí misma de forma bastante positiva.
Es muy curioso, porque son dos cosas muy relacionadas, pero totalmente diferentes, ¿no?
Claro.
Hablábamos antes de ese ejemplo. Por ejemplo, tú puedes pensar que eres, como comentabas tú antes, Casti, un jarrón, ¿no?
Claro, yo puedo.
Pero jarrones hay de muchos precios y de muchas clases.
Exactamente. O sea, yo puedo pensar que soy un jarrón de la dinastía Ming, o que soy un jarrón
único
porque tengo unas pinturas hechas por un artista magnífico, y puedo imaginarme que soy un jarrón de barro cualquiera que puedo comprar en cualquier tienda barato. Entonces, si yo a lo que he imaginado que soy un jarrón me doy el valor de un euro, o me doy un valor bastante importante o incalculable, pues ahí está la autoestima que yo tengo, ¿eh? Uh-huh. Y eso es importantísimo, tener una sana autoestima o una adecuada autoestima.
Iba a preguntarte, porque hay gente que tiene baja autoestima, pero también nos podemos ir al otro lado completamente, ¿no? Personas que tienen una autoestima muy alta y que se tiene, bueno, en mucha consideración. Eso sería otro extremo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hay algunos autores difieren, porque hay algunos autores que consideran que tener una alta autoestima es algo muy sano, y otra gente, y otros autores que piensan que eso es ya, la sobreautoestima ya es un poco
otro
también
problema, ¿eh?
El engreimiento, el narcisismo, ¿no? Lo que sí es cierto es que tener una alta autoestima, que no tener una sobreautoestima o un engreimiento, porque eso ya no sería autoestima, eso podríamos ya entrar hasta en determinados problemas de personalidad, ¿no? Uh-huh. Pero tener una sana autoestima o una adecuada autoestima, que es como a mí me gusta más llamarlo, es tener un valor, que yo tenga un valor de mí misma que me ayude a poder afrontar y desarrollarme o vivir de forma que no me tumben los problemas o las frustraciones o las adversidades, que ante determinados acontecimientos de mi vida que son desagradables, yo sea capaz de decir: yo puedo superar esto, porque yo soy capaz. Yo soy capaz y reconozco que tengo unas limitaciones, pero si no soy capaz por mí misma, sé dónde tengo que ir o lo que tengo que hacer para superarlo, porque yo soy capaz de superar esto, ¿no? Y entonces me valoro a mí misma como una persona fuerte, con capacidades para poder vivir sin que la vida me pueda. Uh-huh. Y eso es, creo que es la forma de decir si mi autoestima es adecuada o mi autoestima está baja. Uh-huh. Y educar en la autoestima siempre es importante. Y revisar si mi autoestima está
porque vais cambiando según el momento de tu vida.
Efectivamente, ¿no?
¿No?
Hay periodos de la vida de la persona en la que la persona pues entra en crisis personal por la edad, por el periodo de vida que tiene, porque ha atravesado una etapa difícil en que la persona pues entramos en crisis o simplemente por el paso del tiempo. Y entonces es importante que la persona se revise a sí misma, ¿no? ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cómo me estoy valorando a mí misma o a mí mismo en esta etapa de mi vida? Y a lo mejor tengo que otra vez volver a educar mi autoestima. Y la autoestima se educa cuando yo mantengo conmigo misma, la persona mantiene consigo misma un diálogo adecuado. Cuando yo me respeto a mí misma, nace en el respeto que la persona tiene a sí misma. O sea, yo tengo que hablarme a mí con respeto. Yo no puedo dirigirme a mí diciendo yo no soy capaz, yo no valgo, los demás son más capaces que yo nunca saldré de aquí, hay que ver que cómo estoy, hay que ver qué mal aspecto tengo. Y yo soy la que se compara con los demás.
Siempre una comparación constante, ¿no?
Efectivamente. No puedo esto porque yo carezco de esto, porque yo carezco de lo otro. Y entonces pues me dirijo a mí, me autoinsulto o me autodesprecio. Entonces me estoy dañando a mí misma. El diálogo que yo mantengo conmigo mismo tiene que ser un diálogo de respeto. O sea, y eso es la base.
Y, Casti, ¿existen terapias, talleres para mejorar esto, no?
Bueno. Claro. O sea, existen talleres, existen, por ejemplo, terapias. La mayoría de las terapias en casi todos los tratamientos que se usan en psicología, tanto en habilidades sociales como a lo mejor en personas que tienen bajo estado de ánimo, personas que presentan cuadros de otro tipo de trastornos, casi todos llevan un componente de trabajar la autoestima, ¿eh? Y además muchas veces sabes que la persona está instalada a lo mejor o se ha frenado el tratamiento y se ha parado, ¿no? Por motivo a que la persona te das cuenta de que se considera que no tiene lo suficiente valía personal. Uh-huh. Y se trabaja siempre, en casi todo se trabaja la autoestima, porque si la persona no tiene una sana autoestima no prospera, no se mantiene en el tratamiento. Para que una persona se mantenga en el tratamiento el que sea, médico, psicológico, de motivación ante no sé qué, es importante que ella se considere que es capaz, que se valore a sí misma como algo, como capaz, tenga una autoestima adecuada.
Sería el primer paso para muchos tratamientos, ¿no? En ese caso.
Es la base. De hecho, es una de las valoraciones que se hacen, siempre o casi siempre. Yo diría que siempre se valora el nivel de autoestima que tiene la persona y además porque ahí te da muchísima información.
Sobre esa persona, claro, sobre
muchísima información sobre la persona.
¿Y tienen buen resultado estas terapias? Quiero decir, ¿se consigue que la persona tenga buena autoestima o es un trabajo complejo?
Depende mucho del daño
¿De dónde venga, ¿no?
Claro, exactamente. Si es algo puntual, si la persona ya viene desde la infancia con un bajo concepto de sí mismo, con una autoestima muy dañada, porque no solamente en su casa, sino fuera, todos los comentarios, todo lo que se piensa de ella, ella siempre cree que todo lo demás está relacionado, todos los comentarios que se hacen sobre ella son negativos, cuando piensa que no solo ella, sino los demás también, porque claro, muchas veces lo que nosotros pensamos que lo piensan los demás, ¿no? Es que entramos en un mundo complejo, muy complejo, y además un mundo donde todo no vale para todo, porque es muy individual. Y en los tratamientos, por ejemplo, en las terapias grupales o en algunos talleres que se hacen sobre autoestima o sobre lo que es la autoestima o sobre cómo mejorar la autoestima, claro, se hace muy de forma muy general, ¿no? Y a lo mejor pues la persona cuando está dañada no llega a saber cuál es el motivo o en qué parte de su vida surge ese daño, en el que qué acontecimientos de su vida o qué acontecimientos son los que han dado origen a que ella tenga un bajo concepto de sí misma y por supuesto, claro, está una baja autoestima. Entonces, eso ya es algo mucho más
concreto, no más individualizado.
Exactamente, más conlleva un trabajo más minucioso. Uh-huh. Pero sí que es verdad que las personas, por ejemplo, que a lo mejor simplemente atraviesan por un momento puntual, pues les puede venir muy bien. Bien
ese tipo de terapias, porque hemos también comentado, Casti, que este tipo de baja autoestima está muy presente en conducta luego de adultos, como relacionadas con cualquier tipo de violencia, con maltratos, con todas estas personas suelen tener un perfil así, ¿no?
Sí, hombre, la baja autoestima está relacionada pues con la no asertividad y con no ser capaces de tener buenas habilidades sociales, ¿no? Entonces, claro, la persona que no es asertiva o es agresiva o es inhibida. Entonces, puede encontrarte con niños que son o con personas que son inhibidas, que eso lo soportan todo, o que en un momento determinado terminan siendo muy agresivas. O sea, pasan de ser víctimas a ser agresoras. Y siempre detrás de una víctima de ese tipo o de un agresor, que normalmente pasan por periodos de unas veces son víctimas y otras veces son agresores, siempre hay una baja autoestima. Y si hay una baja autoestima, hay un bajo autoconcepto. Y entonces, pues nos movemos en que eso es forja una personalidad.
Eso determina lo que en un futuro
claro,
va a ser esa persona.
La persona, claro. O sea, estamos hablando de que si yo no tengo una sana autoestima y no tengo un buen autoconcepto de mí mismo, termino siendo una persona que puede tener un trastorno de personalidad. Puedo terminar en problemas muy serios, en carecer de habilidades sociales, en seguir siendo víctima de la burla de otros, en que otros se aprovechen de mí, en no ser capaz de tener un adecuado trabajo, no ser capaz de terminar unos estudios que empecé. O sea, influye, me desmotivo porque pienso que los demás son mejores que yo en el trabajo, en el estudio, en cualquier cosa. Entonces, pues claro, no quiero hacer nada porque como si hago cualquier cosa, todo el mundo es mejor que yo, pues no me quiero exponer a que los demás vean el fracaso de persona que yo soy. Entonces, vuelvo a inhibirme y todo el mundo me parece malo. Entramos en una dinámica complicada. Entonces, la persona vive sintiéndose totalmente desgraciada. Y además, vive viendo a todo el mundo malo. Y además, todo el mundo le parece
que le va a perjudicar,
claro,
de alguna manera.
No me quiero
confiar en nadie.
Soy desconfiada, pienso que todo el mundo va en contra mía. Bueno, eso se desarrolla una serie. Empiezan en unas derivaciones de unos pensamientos negativos y de la persona pues entra en un mundo en el que autodestructivo en muchísimas ocasiones, y eso es
ya otro nivel, ¿no? Y terminamos casi como empezamos, incidiendo en la importancia de esa etapa de la niñez, sobre todo en la que el entorno, la familia, los amigos condicionan lo que va a ser esa persona en el futuro.
Es muy importante. Tenemos y debemos, los que somos educadores de alguna manera, y los que no lo somos, sino las personas, tener mucho cuidado en la manera en que nos dirigimos a los demás, porque podemos hacer muchísimo daño. Simplemente con un comentario que a lo mejor para nosotros nos parece que es una tontería, pero que no lo es, porque la interpretación que hace un niño o un adolescente de la forma que nosotros nos dirigimos, pues podemos ocasionarle un gran daño. Y luego, otra cosa que tenemos que tener cuidado, sobre todo los ya que ya somos más mayores, del valor que nosotros damos a los juicios que los otros emiten o los comentarios que los otros emiten de nosotros. No debemos de permitir que alguien que no nos conoce influya demasiado en lo que dice de nosotros. Porque si no nos conoce, no sabe quiénes somos. Y si no sabe quiénes somos, no nos puede hacer daño o no debe de hacernos tanto daño.
Pero ahí está esa importancia del qué dirán, de lo que siempre está ahí presente, ¿no? Y que pues también nos indica ese grado de madurez de cada persona, la importancia que se le da a unos comentarios
claro,
o a otros, ¿no?
Es que muchas veces pues el grado de madurez o la autoestima,
la seguridad,
la seguridad sí, que va un poco con el autoconcepto, uh-huh. ¿no? Es decir, vamos, está diciendo una cosa de mí que yo no soy, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, tiene un gran desconocimiento de mi persona, pero sí que es verdad que muchas veces una gota sobre otra gota termina
calando.
Entonces, si siempre me están diciendo hay que ver que no sé qué, y siempre lo mismo, y una vez y otra vez, y siempre el comentario dirigido de la misma manera, tarde o temprano, pues influye.
Termina afectando.
Claro, al principio no me influye, pero si siempre te diriges a mí de esta forma, si siempre toda la forma de dirigirse es resaltando nada más que los aspectos negativos que yo tengo, pues también llega un momento en el que por muy buen autoconcepto y una autoestima que yo tenga,
al final,
pues si siempre...
Claro.
Eso suele pasar muchas veces en la pareja o en las relaciones de amistad, ¿no? O incluso o entre padres e hijos, ¿no? Si tú siempre que vengo me dices lo mismo y me das por el mismo sitio, llega un momento en el que yo estoy dañado. No me he dado cuenta, pero en un momento determinado estoy...
La primera vez la lleva bien, pero ya cuando es una forma constante. Y también, Castín, el tema de los niños, es importante evitar la etiqueta. Siempre a los niños se le pone la etiqueta, está el listo, o el malo, o el travieso, o el... No, ese tipo de etiqueta, ellos la asimilan, esos roles lo asimilan, ¿no? Entonces, a ti te dicen que eres malo, y el niño asimila que es malo, ¿no?
Así es. Yo, y por experiencia lo digo, o sea, los niños, por ejemplo, cuando empiezan a decir, es que eres tonto, el niño termina diciendo, es que yo soy tonto, es que tú no sirves, dice, es que yo no sirvo, es que yo no puedo, es que yo... Y en los niños a sí mismos, lo que le hayan dicho, ellos dicen. Y además, si un niño lo etiqueta que es tonto, como nuestra mente es la que dirige nuestras acciones, se cree que es tonto y que no puede. Entonces, como no puedo, no lo hago. Y como no puedo, yo no sirvo, yo no soy capaz, yo no lo voy a hacer, pues no...
Se escuda en eso.
Se escuda, ¿no?, en eso, y entonces desarrolla una persona con baja autoestima y con ninguna motivación para hacer nada, porque como no puede, pues no lo hace. Entonces, muchos niños, por ejemplo, cuando no les permiten jugar al fútbol, porque dicen, no, tú no juegas, que eres malo. Y el niño le pregunta, ¿a ti te gusta jugar al fútbol? Y dice, a mí no me gusta. A mí es que no me gusta jugar al fútbol. Y no es verdad. Es que cuando jugué al fútbol, alguien me dijo que yo no era bueno. Y no me dejó que yo aprendiera a ser, no lo mejor bueno, pero así ser capaz de jugar al fútbol. Y eso pasa con muchísimas cosas y con muchísimos aspectos. Que no tienen que haber a lo mejor simplemente con jugar, sino también con estudiar. Es que yo no sirvo para matemáticas, es que yo no sirvo para lengua.
Es que no le gusta estudiar, es que no.
Exactamente. Bueno. Y lo que hay es que alguien ha dicho que a mí no me gustaba, o que yo eso no servía, o que yo no iba a ser capaz, o me ha comparado con otro que es mucho más que yo, y entonces yo termino siempre comparándome con la otra persona. Y a lo mejor yo no sirvo como la otra persona para eso, pero en otra cosa soy mucho mejor que él. Y claro, pues la persona ya crece con una idea fija sobre lo que ella es. Y eso es muy serio.
Muy serio y, bueno, muy importante. Y qué difícil, ¿eh?
Es muy difícil.
Muy difícil, pero... el reforzar esos comportamientos positivos y el no incidir tanto en los negativos.
Claro, y eso pararlo cuando escuchemos a alguien que se dice, es que yo soy tonto, es que yo no soy capaz. ¿Cómo que no eres capaz? Claro que eres capaz. Tú puedes hacerlo. A lo mejor le tienes que dedicar más tiempo que otra persona, y a lo mejor no puedes llegar a tanto, pero seguro que eres capaz de mejorar lo que tú dices que ahora no eres capaz.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, Casti. Importantísima ese concepto, mejorar ese autoconcepto, sobre todo en la niñez, reforzarlo en la adolescencia para luego ya en la etapa adulta poder desenvolverse en las situaciones con esa seguridad que da tener una autoestima sana. Que es el concepto que nos interesa, que quede ahí. Pues Casti, como siempre, muchas gracias por estar en Radio Priego esta mañana. Te esperamos este verano, no te vamos a dejar descansar, irte de vacaciones, porque tenemos además temas muy importantes y muy interesantes, como esa adicción, podríamos decir, entre comillas, las compras.
Compras compulsivas.
Compras compulsivas, también el síndrome postvacacional, temas que iremos tratando a lo largo de las próximas semanas. Muchas gracias, Casti.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana de Priego. Hey, but...
happy, tell me I'm the only one. Lie to me, si quieres mi corazón. Do you want my body, body, body? Do you want my body, body? Ay, papi, tell